Espiral de voces. Por Marta Robles. Del faro a Cleopatra.
La morada del ser es el habla, y la escritura su gracia. Nuestra espiral de voces es llamado y es eco. Espiral de voces, de Marta Robles.
Del faro a Cleopatra. Aunque la compleja maquinaria administrativa del Imperio Romano fuera tan temible en lo militar como vigorosa por sus alcances sociales, económicos y políticos, la caída de los Ptolemaicos y demás dinastías asiáticas creadas a la muerte de Alejandro el Grande contribuyó en gran medida al engrandecimiento de uno de los dominios más envidiados y controversiales de los últimos 2 milenios. Cleopatra fue el signo de 2 tiempos y la figura que con más agudeza se atrevió a defender el legado de Alejandría, una ciudad que consideraba suya y que, proveniente de un sueño de perfección y esplendor, resultó de la feliz congregación de la geografía y el augurio, de cierta notoriedad y noticia homérica, referida poéticamente en la Odisea y absorbida por Alejandro, y recreada, como obra, por el conquistador macedonio, al elegir el punto canópico del Nilo, con vista al Mediterráneo, para trazar el que sería centro del panhelenismo y sede de un apogeo que duró exactamente 300 años. Desde la primavera del año 331 a.C. hasta el 47, también a.C., cuando Cleopatra VII se suicida y Octavio, su rival, determina la sujeción colonial y definitiva de Egipto. El anuncio del descubrimiento de los restos del palacio de Cleopatra, así como de fragmentos del memorable faro de Alejandría, y quizá también de vestigios de lo que con seguridad corresponde al borde marino del antiguo barrio de Racotis, donde se localizaran desde la célebre biblioteca hasta el musellón, los templos y monumentos más importantes, así como las oficinas públicas, los bancos y las tumbas reales, ha estremecido a la comunidad internacional con justificada razón. No se trataba de un hallazgo arqueológico más, sino del símbolo de una edad en la que se experimentó lo mejor y lo peor de una política emprendida a partir de un ideal de tolerancia, inseparable del culto al conocimiento en varias lenguas y del desafío del absolutismo faraónico con rescoldos de democracia ateniense. Allí comenzó la helenización y con ella el desarrollo de la civilización actual. Allí también, en esa región privilegiada, por la geografía y por la sabiduría, y especialmente gracias a la tarea de los primeros 4 Ptolomeos, realizada entre los siglos IV y tercero anteriores a Cristo, la cultura del libro alcanzó su más plena expresión en todos aspectos. Desde la fabricación y el comercio del papel, extraído del papiro, hasta la elaboración de ceras, de tablillas y rollos, así como de métodos de conservación y guardado, sistemas de edición, multiplicación de copistas, formación de traductores, normas de control bibliográfico para evitar la piratería, y en general, cuanto tuviera que ver con la industria editorial, que no era por cierto desdeñable, porque hasta nuestros días no se ha modificado en lo sustancial, aunque las técnicas sean diferentes. Abundan anécdotas en el mundo antiguo sobre el naufragio o el embargo de buques cargados solo de libros, como la que refiere Jenofonte. Anécdotas que ilustran hasta dónde era notable no solo el mercado de textos viejos y nuevos entre Grecia, Egipto, Asia y Roma, sino también era frecuente la contratación de poetas, de científicos, filólogos, políglotas y cuanto curioso maestro o creador estuviera interesado en participar en aquella formidable tarea del saber, subsidiado por el Estado. Este correo del conocimiento sería antecedente de los conferenciantes modernos, de los maestros invitados en universidades y de los comentaristas de obras que van de público en público divulgando temas que no son de acceso general. Aquel, destacado y apreciado por los monarcas, era un saber que sería mancillado por la eterna tarea de los bribones, que enmascarados de intelectuales o supuestos estudiosos, aprovecharon su oportunismo para infiltrarse en la biblioteca alejandrina, y esta, por desgracia, no se sustrajo de la corrupción que atacó en grado alarmante a los funcionarios de la corte. De la cosecha, explotación y comercio de los cereales del Nilo, provino en principio la acumulación de riqueza con la que los primeros Ptolomeos construyeron la magnífica metrópolis y desde luego el musellón o museo, donde estuvieron congregados los sabios sin distingo de lengua, de edad, condición social o religión. Practicaron después un libre comercio peculiar entre naciones próximas y lejanas, que a grandes rasgos anticipó la experiencia de rapiña, la merma de soberanía, la lucha de clases y corrupción que ahora sufrimos como novedad, aunque ya desde entonces demostrara sus debilidades al grado de facilitar, como ahora, el surgimiento de una minoría de ricos privilegiados y la muchedumbre de pobres, enardecidos, insatisfechos y furiosos, en una sociedad que naturalmente vio cómo el declive de sus normas reflejaba la descomposición de su cultura, de las instituciones, de los sacerdotes y especialmente de los gobernantes. No ignoraban los miembros de la dinastía ptolemaica, asentada en Egipto, que sin conquistas y sin expansión imperial serían imposibles el control de las comunicaciones marítimas y terrestres, la acumulación de los bienes de producción y su especulación monetaria, que los llevaría a especializarse en el manejo de divisas, en la administración de intereses, en las transacciones bancarias, en los documentos de cambio y en todos esos movimientos que siguen vigentes hasta la fecha. Gracias al hallazgo del velus de vaca, de oveja o de cabra, que sirvió de antecedente del pergamino, la ciudad de Pérgamo se volvió rival implacable de la Biblioteca de Alejandría y motor para innovar el uso de las tintas, de técnicas y materiales que contribuyeron a acrecentar la riqueza local asociada al poderío tolemaico. Un poderío ya célebre por su sistema portuario y por la quesería belleza legendaria del potente faro, cuyas ruinas prometen resurgir de la costa mediterránea después de que un terremoto destruyera lo que quedaba de él en plena Edad Media, en el año 1302, cuando el califa Omar invadiera Egipto. Considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, el faro de Alejandría, que ahora creen haber encontrado 16 arqueólogos submarinos, entre los que destaca Frank Godio, presidente y fundador del Instituto Europeo de Arqueología Submarina, conocido por haber descubierto en las aguas de Filipinas, en el año de 1987, el galeón español San Diego, que fuera hundido en el siglo XVII, concentra una historia de logros, de tentativas y fracasos que hoy deberíamos considerar, toda vez que con la necedad propia del ignorante, las generaciones actuales repetimos en sus peores aspectos, con el agravante de creernos originales y, sobre todo, superiores a las leyes devastadoras del libre mercado, sostenido a fuerza de engaños e imposturas democratizadoras. No es casual, por otra parte, que con mediar entre ellos casi tres siglos, la construcción del faro y el palacio de Cleopatra VII se muestren reunidos a los ojos de los arqueólogos al filo del tercer milenio. Principio y fin de una edad, de una dinastía y de una experiencia histórica irrepetible, aunque siempre inspiradora por sus conquistas materiales y espirituales, una y otra edificaciones equivalen a puntas simbólicas del acierto y de la caída, de la prepotencia y del absurdo en el que incurren los gobernantes que suponen saberlo todo y aún de los que, en nombre de la impostura, se hacen pasar por sabios solo para aprovecharse de las comodidades otorgadas por el Estado. Entre ellos se tienden episodios de sangre. Son 300 años de crímenes familiares, siglos que espantan por su crueldad, anécdotas amorosas y un sinfín de levantamientos sociales en los que anduvieron mezclados el descontento, la superstición, el misterio y el sello de los augurios que se antoja inseparable de Alejandría, desde que al figurarla en sus sueños, Alejandro el Grande vislumbró una noche cómo Homero se le aparecía con el índice dirigido hacia la isla de Faros, a modo de señal fundadora. El conquistador estaba profundamente dormido. Pero sintió en la mejilla el áspero roce de una manga que se movía en el borde del lecho, y al punto, el joven monarca corroboró cuán poderosas eran las cuencas enceguecidas del viejo poeta. Quiso tocarlo, preguntarle por qué, antes de su visión, miró pasar un desfile de sátiros armados de espadas y de báculos adornados con lianas de hiedra, que estaban atadas con una piña en la punta y presididos por Dionisio y su ayo, el fauno sileno, que iban de un reino en reino, de pueblo en pueblo, con ramos de uvas y coronillas de vid. Quiso saber también Alejandro cómo asociar la tumba de Perseo, que por allí se encontraba, y saber también hasta dónde llevar en su oráculo un canto que le parecía familiar, aunque siempre nuevo y siempre distinto a las modulaciones expresadas en la Odisea. Quiso Alejandro entonces evocar la Ilíada, perderse otra vez en el sueño, seguir al anciano hasta la cifra de luz que le indicaba sin inmutarse. Pero no se movió de su lecho, porque a su pesar deslumbraba su huésped barbado, exhalando un aliento propiciatorio. Otra vez le susurraba al oído el anciano, forzándolo a entender, a seguir dormido, pero permanecer en estado de lucidez, aguzar el oído, sí, la memoria y la vista. Lo conminaba el viejo poeta a desprenderse de su profundo sueño para descifrar un mensaje cada vez más oculto en un rumor parecido al canto de Orfeo. Rumor de tonadillas de flauta que apenas dejaba caer un fraseo que coreaba lo mismo, a Egiptos, Ponto, a Egiptos, Ponto. Al amanecer, estremecido aún, recordó Alejandro que el anciano poeta le indicaba hacia allá, en el punto donde se cruzaban el agua, la geografía y la palabra. Ese punto exacto, donde el poeta vislumbraba su canto de luz, y los tiempos se enredaban en una espiral de figuras y de voces. En el hundoso y resonante Ponto hay una isla a Egipto contrapuesta, de Faros con el nombre distinguida. Así comenzó la hazaña fundadora de Alejandría, a partir de un recado de Homero en la figuración nocturna. Luego se transformó en aventura que salta por sobre el sueño para coronar un acto de amor, quizá anticipado por Afrodita, pues allí frente al mar se confundían el fulgor, las aves el viento y cierta luminosidad misteriosa.
Continuará.
Espiral de voces es la letra que asciende y desciende por un tejido de memoria, tiempo y olvido. Espiral de voces, de Marta Robles. Participaron en la realización de este programa, en la producción, Gloria Basset. Musicalización, Claudia Ortigosa. Controles técnicos, Sabino Sosa.